La Pipeta, de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Jasso. La Pipeta.
La microbiología es una rama de la biología que estudia los microorganismos, los microbios, que son seres vivos unicelulares que solo se pueden detectar y observar mediante el uso de un microscopio. Estos seres se clasifican en virus, infecciosos, bacterias, abundantes en todos los medios, protozoos, ambientes húmedos, hongos, reino fungi y algas, mares y ríos. En lo que corresponde con los alimentos, existen microorganismos que se utilizan para producir o mejorar los alimentos. Esta actividad se relaciona con la fermentación, proceso originado justamente en la actividad microbiana que altera las características originales de un producto, actúa sobre la textura y produce sabores más aceptables. Estamos hablando, por ejemplo, de la fermentación láctica, que nos permite disponer de quesos y yogurts en muchas variedades. En la fermentación se presentan circunstancias similares para alimentos vegetales, cárnicos, pan, vinos y otros licores. Con información del diario El Nuevo Día, bienvenidos a La Pipeta. Hoy hablaremos de la microbiología en los alimentos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el maestro en ciencias, Marco Antonio Cardona López, bienvenido.
Muchas gracias.
Él es, tiene formación el licenciado químico farmacéutico biólogo, ¿verdad? Todavía
sí.
En ese programa.
Uh-huh.
Sí. Y la maestría en ciencias.
De los alimentos.
Muy bien, bienvenido. Y nos acompaña el doctor Joel Salazar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de La Pipeta. Como siempre, es un honor tener a invitados como el doctor aquí, Marco Antonio Cardona, que en realidad pues él nos va a dar un buen panorama sobre microbiología de alimentos, enfermedades transmitidas por alimentos, que en realidad es un tema que debe impactar mucho en la región.
Así es. Y bueno, para empezar, maestro Marco, ¿nos puede platicar, por favor, cuál es la necesidad del ser humano por la alimentación?
Fíjate que hace muchos años, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas hacen un foro para tratar de elucidar cuáles son las necesidades básicas del ser humano. En esa discusión se dieron cuenta que el ser humano tiene tres estadios: el ser, el tener, el hacer y el estar. Entonces, a partir de ahí, estos pensadores que se reunieron se dieron cuenta que el ser humano necesita ver por la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad. Entonces, en el primer rubro, que es el de la subsistencia, ellos llegaron a la cuenta de que en el tener era necesaria la alimentación, tener vivienda y tener trabajo. Y el primer rubro que ellos se dieron cuenta fue el de la alimentación, porque ellos decían que una sociedad que no se puede alimentar no se puede desarrollar. Acaban de terminar una de las etapas más difíciles de la historia humana, entonces quisieron detectar estas cosas. Entonces, la verdad es que todos los seres humanos necesitamos alimentarnos, y cómo nos alimentamos depende de la cultura en la que estemos inmersos, es decir, que el ser humano come dependiendo de la sociedad en la que se está desarrollando. Por ejemplo, los españoles tienen como platillo típico la tortilla de patata, los franceses el ratatouille, tenemos a la gente de Japón con el sushi, a la gente de India con el curry, acá en México con los chiles en nogada, el pozole, el mole,
los tamales,
los tacos. Entonces, sí, la alimentación va a depender, o el gusto por los alimentos va a depender de la cultura en la que yo me esté desarrollando, aunque en la modernidad tenemos una serie de alimentos que les podemos catalogar como comida globalizada, es decir, que independientemente de la cultura en la que te encuentres, vas a gustar por estos alimentos. Tenemos el caso de la hamburguesa, la pizza,
cierto,
las papas fritas,
los refrescos,
el refresco, el espagueti, que son alimentos que independientemente de la cultura, le gustan a la gente, ¿verdad?
Así es.
Quiere decir, maestro, que ese tipo de alimentos, por ejemplo, los podríamos encontrar en la India, igual en México, en Francia, en cualquier otra parte del mundo, y generalmente son alimentos que pues se distribuyen, se expenden, se venden.
Sí, son aceptados por todas las culturas, independientemente del país. A los niños les gusta el espagueti,
claro.
Así sean de África, uh-huh, o de Norteamérica, Sudamérica, todo el mundo le gusta. Lo interesante de los alimentos es que inclusive en una misma región, por ejemplo, acabamos de citar en México, las enchiladas,
sí,
en el mismo país tenemos diferentes tipos de enchiladas Sí. Y a la gente le gusta prepararlas de manera un poco distintos. Por ejemplo, tenemos las enchiladas acá de Guadalajara, o tenemos las enchiladas potosinas o las sí. enchiladas de Morelia, que son preparadas de manera distinta, y eso hace que los pueblos tengan identidad, ¿verdad? Sí. Ese es otro punto.
Como el pozole, ¿no? El pozole, ajá. hay pozole aquí en Jalisco, el verde, es rojo, el rojo, ¿no? Hay otros ajá. lugares que es sin color completamente, es claro. como si fuera caldito.
Ajá. Aquí está algo interesante, fíjate, que todas las personas tienen derecho a la alimentación. Y eso está en el, dictado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se firmó en París en 1948.
Aquí me gustaría hacer un paréntesis, uh-huh. maestro. ¿Significa entonces que es un derecho humano que está uh-huh. regido, pues digamos, una institución gubernamental, y que entonces los gobiernos están obligados a ofrecernos no solamente este acceso, el derecho, ¿no? sino también un marco legal para tener regulación de alimentos de calidad, ¿no?
Sí, no nada más de calidad, también deben de ser inocuos, es decir, que okay. sí hay un tratado internacional en el que se aborda el tema de los alimentos, ¿verdad? Uh-huh. Aquí el detalle al que nos estamos enfrentando es al de la seguridad alimentaria, porque resulta que en el mundo, para el 2017 era, bueno, nos contaron y éramos 7 mil millones de personas. Mucho. Y nos estamos enfrentando al problema de que esa gente que está en el planeta vive en climas muy diversos. No todo el mundo tiene acceso al mar, no todo el mundo tiene acceso a los pastizales, uh-huh. por lo tanto la distribución de los alimentos no es equitativa.
Así es.
Entonces, hoy en día tenemos gente que padece hambre. Entonces, aunque esté la declaración, tenemos el grave problema de que los gobiernos no pueden satisfacer a todo mundo para que se alimente. Afortunadamente aquí en México nos dimos cuenta como en el 2008 que teníamos problemas para la alimentación y se han hecho algunos esfuerzos. Por ejemplo, nada más en el país se dedican cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados para el 2015 para la producción de alimentos, de las cuales 4 hectáreas de cada 10 son para cultivo. Y las otras 6 son para ganado.
¿Normado, pues? ¿Ya es regulado esto?
Sí, sí. El gobierno mexicano tiene ley agraria. Por lo tanto, uh-huh. Hay esfuerzos concretos para intentar satisfacer la producción de alimentos en el territorio nacional, ¿verdad? Aún así, nosotros somos los principales exportadores de frutas y hortalizas a los Estados Unidos, pero no somos los principales productores de frutas y hortalizas en el mundo. Los principales son China, que participa con un 40% de la producción mundial. Tenemos uh-huh. a India, que participa con el 11%. Los mismos Estados Unidos con el 3.4% y nosotros apenas con el 1.7% de la producción mundial de frutas y hortalizas, ¿verdad? Entonces sí tenemos que trabajar mucho para que la gente tenga estos alimentos.
¿Y qué se hace respecto a estas instituciones gubernamentales, pero ahora vinculado a la inocuidad, a la calidad?
Sí, mira, nosotros en el área de alimentos entendemos que un alimento debe de ser de calidad. Uh-huh. La calidad nosotros la entendemos como que el alimento satisfaga las necesidades del cliente. Es decir, le llamamos un alimento de calidad en el momento de que el cliente que lo está adquiriendo queda contento con las características del alimento que está recibiendo. En el caso de la inocuidad decimos que es no negociable. Todo mundo tiene derecho a recibir alimentos que no le vayan a causar daño. Por ejemplo, cuando un alimento no satisface las necesidades de calidad, se negocia con otra población que sí las vaya a aceptar. Por ejemplo, en el tamaño de la fresa, hay gente que es muy estricta con el tamaño de la fresa, el color, la distribución de semillas, pero hay gente que no le llama la atención ninguna de esas características de la fresa, por lo tanto, adquiere esa fresa a un menor precio.
Siempre y cuando esté en condiciones de inocuidad,
¿no? Sí, claro, y en el caso de la inocuidad, por ningún motivo se puede expender un alimento que vaya a causarle un daño a la población. Eso no es negociable, de hecho es un delito estar vendiendo productos que vayan a causar una enfermedad ¿verdad?
Ok, pues que esto es una parte muy importante, ¿no? De tener alimentos que se pueden negociar de acuerdo a ciertas características. Yo quiero pensar, por ejemplo, que en alguna región, en algún lugar, por ejemplo, se consumen pepinos de cierto color y cierto tamaño, pero en otro lugar no se aceptan y a lo mejor se optan por pepinillos. Pero ya la inocuidad no tiene ese intercambio, ¿no? Entonces la inocuidad sí ya es un aspecto más importante que tiene que ser regulado. ¿Te parece, maestro, si hacemos un corte y después del corte regresamos para que nos expliques un poco más acerca de esto que es la inocuidad, que es un, digamos, un aspecto que no es negociable en los alimentos?
Sí, muy bien.
Sí. Entonces vamos a un corte y regresamos.
La pipeta. En un momento continuamos. La pipeta de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La pipeta.
Como es bien conocido, existen también microorganismos que deterioran completamente los alimentos hasta dejarlos inaceptables para el consumo humano. Especialmente, este fenómeno se da en descuidos en los cultivos, en malas prácticas de post cosecha, en condiciones inadecuadas de almacenamiento y en las demoras para consumirlos. Los microorganismos que actúan con más frecuencia en este caso son las bacterias y los hongos, el moho. Se estima que, de la producción total de hortalizas y verduras, hasta el 25% se pierde totalmente por las causas anteriores. Continuamos.
Continuamos con su programa La Pipeta. Y bueno, previo al programa nos platica el doctor Marco Cardona, que está con nosotros, sobre que hay aspectos que no son negociables en cuestión, en este caso, de distribución de alimentos. Uno de ellos es la inocuidad. Y bueno, obviamente, si no cumple con los requisitos de la inocuidad, estaríamos hablando de que esto va a derivar en enfermedades. ¿Nos puede ahondar en esto, maestro Marco?
Sí, fíjate que las enfermedades que son causadas por alimentos, en tecnicismo le llamamos enfermedades transmitidas por alimentos. Estas enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser por tres causas. Una es que en el alimento llega un microorganismo, se desarrolla ahí, genera la toxina, el microorganismo muera, pero que la toxina quede. En ese caso le llamamos intoxicación alimentaria. En la otra es que llegue el microorganismo al alimento, sobreviva en el alimento, yo me coma a la bacteria junto con el alimento y en mi intestino, este prolifere y cause una infección, ¿verdad? Y tenemos un tercer caso que se llaman toxiinfecciones, en el que va la toxina y el microorganismo en el alimento, ¿verdad? Entonces, las enfermedades transmitidas por alimentos tienen algunas características cuando se presentan en una población. La primera de ellas es que generan enfermedades agudas con afectaciones de tipo gastrointestinal o neurológica, porque algunas de ellas llegan hasta algunas reacciones adversas de tipo inmunológico, en el que se ataca el sistema neuronal. Se llama el síndrome de Guillain-Barré, que puede ser causado por otras circunstancias, pero también las enfermedades transmitidas por alimentos son un punto importante, ¿verdad?
Pues qué importante, ¿verdad? Digo, y qué interesante, ¿no? Pensaríamos que el consumir un alimento contaminado con microorganismos nos puede provocar un daño neural.
Sí, ¿verdad?
Sí.
El segundo es que siempre las enfermedades transmitidas por alimentos se llevan a cabo en dos o más personas. ¿Sale? Lo interesante de esto es que siempre genera brotes en las que hay más de dos individuos implicados. Okay. Y el otro punto es que los síntomas se presentan después de 72 horas después de haber consumido el alimento, porque la mayoría de los microorganismos que están en los alimentos necesitan adaptarse a las nuevas condiciones que están en el interior del organismo y empezar a generar los factores de virulencia para que éste prolifere y se lleve a cabo la secuencia de infección, ¿verdad?
Ok, es como un periodo en el que tiene que desarrollarse el microorganismo. Y ese periodo es 72 horas, generalmente.
Generalmente, hay microorganismos más virulentos que hacen que la enfermedad se presente antes y hay otros que tienen menos factores de virulencia, por lo tanto la enfermedad tarda más tiempo. Pero en periodo, usualmente el periodo es de 72 horas, lo que nos conlleva a un reto para los investigadores, que es que cuando preguntamos a las personas qué alimentos han consumido, muchos de nosotros no recordamos qué hemos consumido en ese periodo de tiempo, lo que dificulta un poco la investigación, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, nosotros reconocemos hoy en día 31 agentes etiológicos que causan enfermedad, entre ellos los más importantes que tenemos aquí en México, sería Shigella, Escherichia coli, Salmonella, En el caso de los parásitos tenemos a entamoeba.
Las bruselas, me imagino. Ajá, también, la brucela en productos lácteos, ¿verdad?
Sí, exactamente. Lo que conlleva a que en este tipo de país con un clima cálido, el riesgo sea un poquito más alto. Pero lo que hacemos, la gente de microbiología de los alimentos, es tratar de establecer sistemas en el que la gente que produce los alimentos los manipule de tal manera que los microorganismos nunca lleguen al alimento.
De que baja el riesgo, me imagino.
Sí,
que,
sí, si tratamos de disminuir ese riesgo, por lo tanto se pueden expender alimentos de manera inocua.
Y ese tipo de acciones, me imagino que conlleva desde el momento que ingresa el alimento, ¿no? O de previo incluso.
Sí, de hecho, cada alimento tiene por característica un método de preparación, un método de elaboración, y cada uno de ellos conlleva diferentes riesgos. Por ejemplo, en las frutas y hortalizas que se consumen crudas, en ningún momento hay un proceso en el que se eliminen, reduzcan o controlen los niveles de microorganismos. Por lo tanto, cuando estás en la cosecha, debes de tener mucho cuidado del ambiente en el que se está desarrollando el alimento, porque no es el único lugar en el que podemos evitar que los microorganismos lleguen al alimento. Porque estoy pensando en una lechuga, la lechuga no se cose.
Así es.
Entonces hay que tener cuidado de darle un buen manejo a este tipo de productos.
Ahí en ese lado, maestro, yo tengo una duda. Por ejemplo, ya que mencionaste el ejemplo de las lechugas, por ejemplo, la lechuga puede contaminarse con ciertas bacterias o microorganismos, pero no solamente en la parte externa, es posible que la bacteria puede internalizarse en las células de esa planta y de esa manera poder nosotros contaminarnos.
Sí, exactamente. De hecho, de eso trató mi doctorado. Yo tenía que demostrar que las bacterias podían hacer procesos de internalización. Y sí, efectivamente, una vez que llega la bacteria internalizada en el tejido del vegetal, es muy difícil hacer la descontaminación. Claro. De todos modos, la Organización Mundial de la Salud promueve el lavado de frutas y hortalizas y la desinfección con algunos materiales enzimáticos o halógenos para tratar de eliminar los microorganismos que están sobre la superficie y en los que estos descontaminantes pueden penetrar en el alimento. Y tratar de volverlos lo más seguro posible, porque hay un detalle, muchos microorganismos para que causen infección necesitan tener una dosis infectante. Uh-huh. Si yo la reduzco lavando las frutas y hortalizas y utilizando estos desinfectantes, lo más probable es que no me enferme.
O sea, esto quiere decir que sí está presente el patógeno, pero por no llegar a esa concentración mínima requerida no va a provocar la sintomatología de la enfermedad que corresponde.
Exactamente. Y luego también si estamos hablando de poblaciones bien alimentadas, que hacen ejercicio, que viven en un ambiente no tan estresante, esas poblaciones suelen ser más resistentes a las enfermedades.
Sí, yo creo que en esa parte que mencionas, cabe mencionar que una persona, por ejemplo, que esté también inmunosuprimida o que tenga, digamos, un factor que lo haga más susceptible, pues más fácilmente se va a contaminar, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y el detalle es que nuestro país le está apostando por la industria del turismo. Por lo tanto, nosotros no podemos darnos el lujo de que los alimentos que expendemos puedan causar una diarrea a los viajeros. Por lo tanto, sí es interesante saber cuánto cuesta que yo me enferme de una enfermedad de este tipo. Para eso, cuando uno calcula estas cosas, hay que considerar el tiempo laboral, cuánto la gente tarda en volver a sus trabajos porque ha enfermado. ¿Cuánto me cuesta remover un producto que ya se está expendiendo porque resultó que está implicado en un brote? El detalle de las indemnizaciones, cuánto cuestan los tratamientos, cuánto cuestan los diagnósticos, porque hacer un examen de laboratorio es oneroso. Y también las pérdidas de inversiones del turismo pueden afectar a la economía del país, ¿verdad? De hecho, los Estados Unidos, para algunos países que tienen problemas con ciertos productos, cierran la frontera.
Sí,
ya les platicaba que los Estados Unidos es de los principales compradores de frutas y hortalizas en el mundo. Entonces, eso conlleva a que las personas que se dedican a un giro en la producción de los alimentos pierdan la capacidad de enviar esos productos y se queden con su inversión y se pierda, ¿verdad? Porque esos alimentos que están implicados en un brote no los puedes vender ni en el mercado nacional porque nosotros los mexicanos también enfermamos.
Así
Por eso decíamos que es un aspecto no negociable.
Claro. Y aquí en la región, maestro Marco, ¿cómo cuáles son los principales brotes que ha habido y que han ocasionado en este caso enfermedades?
Fíjate que en México tenemos un problema de subnotificación de las enfermedades transmitidas por alimentos. Usualmente a los mexicanos no nos gusta decir que nos enfermamos de diarrea, difícilmente notificamos al médico, a menos de que los síntomas se vuelvan muy graves. En ese caso, la Secretaría de Salud lo que hace es que los va registrando en un sistema nacional de epidemiología y vamos obteniendo los datos de manera anual. Entonces, tenemos más o menos cuánta gente se ha enfermado en el año. No todos los casos, porque no todo mundo lo registra, pero no tenemos idea de cuántos brotes están ocurriendo por municipio y en el estado. Entonces, ese es algo en lo que tenemos que trabajarle en el futuro para seguir avanzando en el tema.
Claro, o sea, en pocas palabras, eso es como un, digamos, un problema que está subdiagnosticado, que no tenemos un recuento claro, pero sí podemos decir que, por ejemplo, aquí en la región, no sé, la producción de quesos, que era un tema que tratamos en la semana pasada, decíamos, pues si no son quesos pasteurizados, pues ahí pueden transmitirse enfermedades como la brucelosis. O, por ejemplo, que es muy común comer aquí tacos, ¿no? Uh-huh. Los tacos, ¿qué tipo de enfermedades se pueden transmitir?
Pues podría ser una chigelosis, una salmonelosis o una infección por amibas.
Y que eso es común aquí en la región, ¿verdad?
Sí, sí, sí son comunes, pero no tenemos datos crudos así de cuántos hay. Lo que sí, el Estado mexicano tiene una serie de políticas públicas que está uh-huh. aplicando a los productores de alimentos, entonces ellos acceden a estos programas y pueden ir mejorando sus procesos para evitar que los alimentos salgan contaminados. Por ejemplo, en términos de normatividad, tenemos la norma 251 de salubridad que habla sobre la inocuidad de los uh-huh. alimentos. Ahí te dice qué sistemas o qué cosas puedes hacer para evitar que los alimentos se vuelvan un vehículo.
Claro. Y respecto a tus experiencias, maestro, por ejemplo, ahorita nos mencionabas que en tu doctorado por ahí hiciste algunas investigaciones sobre internalización de patógenos en algunos alimentos, ¿no? Sí. Algo que tú hayas ya trabajado y que sepas que es a lo mejor un ejemplo típico y clásico de aquí, de la región.
Nosotros hemos realizado algunas experimentaciones en el laboratorio uh-huh. para buscar métodos de desinfección en los germinados. Okay. Hay una línea de investigación en frutas y hortalizas en la que hemos tratado de mostrar que estos métodos realmente funcionan. Lo que se hace es que se le ponen los tratamientos. Nosotros previamente utilizamos unas bacterias que están marcadas molecularmente para decir que esas son las mías y no son las que ya venían en el propio alimento. Sí, okay. Y probamos que esos métodos realmente funcionen. Cuando logramos eso, hacemos que la industria tenga confianza en los procesos que están utilizando al momento de desinfectar, ¿verdad? Entonces, claro. Eso le da soporte a algo que le llamamos las buenas prácticas de manufactura. Que uno de los puntos es hablar sobre la limpieza y la desinfección. Cuando estamos seguros de que las cosas se han estado llevando como deben de ser y que los métodos funcionan además, entonces ya podemos atrevernos a decir que un producto es inocuo.
¿Y en casa cómo podemos nosotros preservar la inocuidad de los alimentos?
Lo primero es que hay que lavarse las manos. Las manos son el principal vehículo de microorganismos. Uh-huh. Estos microorganismos funcionan de manera transitoria, así es de que nosotros los portamos y luego los vamos dejando en todos lados. Entonces, antes de manipular los alimentos, es importante el lavado de manos. También hay que entender que los microorganismos que están en los alimentos a veces quedan en nuestras tablas de cocinar. Uh-huh. Entonces, al momento de picar productos que van a ser cocidos, esa tabla no puede ser utilizada para productos que van a ser consumidos
crudos,
porque entonces estos se contaminarían en la tabla y luego yo me los comería y así los adquiriría.
Sí. ¿Verdad?
Como por ejemplo el pollo, se me ocurre, ¿no? Uh-huh. Compras pollo crudo, lo comienzas a picar y uh-huh. luego picas apio, por ejemplo, que lo comemos crudo.
Uh-huh. Y también es importante que los alimentos que deben de ir cocidos y que se sabe que conllevan un riesgo, deben de ir bien cocinados. Por ejemplo, el huevo, la carne de pollo, el chorizo, todos estos alimentos, si están bien cocinados, no conllevan un riesgo. En el caso de los filetes de res, ya se validó cuando la superficie de la carne ha sido cocinada perfectamente y se ha logrado tener unos 3 o 4 milímetros de cocción, el interior no guarda bacterias porque el músculo es estéril y las bacterias están sobre la superficie. Okay. Entonces, si yo lo aso sobre la superficie, es posible que no enferme. De todos modos, siempre que comemos carne cruda, sabemos que conllevamos el riesgo de que nos enfermemos.
Okay. Pues, maestro, un tema muy interesante, un tema que nos ocupa a todos porque todos necesitamos de los alimentos, ¿no? Pues, pero pues tenemos que irnos por cuestión de tiempo. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí en La Pipeta. Doctora, no sé si usted tenga algo más que agregar.
Muchísimas gracias, maestro Marco, y pues aquí tiene abierto el espacio para...
Uh-huh. Ah, pues les agradezco, sobre todo a sus radioescuchas, ojalá y tomen esto con mucha filosofía. No significa que porque coman alimentos se van a enfermar, hay que tener confianza también en su propio sistema inmunológico y que la gente ha estado haciendo bien las cosas.
Claro.
Yo he ido a cenar a muchos lugares aquí en la ciudad y jamás he enfermado, entonces no sé si sea... parte de lo que la gente ha venido haciendo de cuidar al prójimo a la hora de la preparación de los alimentos. Entonces sí, no es una cuestión como para alarmar, pero sí es algo de lo que hay que tener cuidado porque es la imagen de la ciudad, es la imagen de nosotros como mujalicienses y como mexicanos ofrecer estos productos.
Ok, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
La Pipeta, de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.